Y se ha acercado el amigo Guille, quien hace un tiempo ya que no se da una vuelta por acá, así lo extrañábamos. Y espero que venga más seguido, Guille, porque la verdad, tu gorra es algo que se extraña. Y tenemos un productor que tiene la misma gorra igual, ¿eh?
Sí, sí, veía que me reemplazaron, entonces sí. Le está dejando la barra, así que...
Sí, es
no,
cierto.
Me parece tanto. Que no...
No me he dado cuenta, no tiene un aire, tanto. Tiene sí. Un aire.
Sí, 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 incluso le sale el pelo por abajo de la gorra.
Hoy ha sido el tema del día, los peinados, me parece, ¿no?
Sí,
te
sí,
darás
sí.
Cuenta por qué, Guille.
Es un tema.
Veo el nivel de profundidad que tiene el programa ahora. Que... Sí, sí.
Ahora hemos abandonado un poco la... Bueno,
esto viste lo que pasa cuando te vas, Guillermo.
Es el éxito.
Guille, te has acercado con un amigo también, Federico.
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Todos del Observatorio Jóvenes, porque están por realizar una actividad próxima, interesantísima.
Sí, el Observatorio de Jóvenes de la Facultad de Periodismo de acá de La Plata. Estamos organizando una jornada sobre conflictividad penal juvenil para el lunes en la sede del Bosque de la Facultad. Así que, bueno, sí, la idea era pasar un rato a charlar sobre las actividades que tenemos previstas.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es el programa? O por lo menos antes, ¿cómo lo fueron gestando? ¿La idea de dónde viene?
La idea original... No tanto de la jornada, sino de abordar el tema de la conflictividad penal juvenil, surge por lo menos desde el principio de año, que ya veníamos teniendo ganas de que el observatorio haga algo vinculado a la temática. Años anteriores el observatorio se ha anunciado en contra de la baja, por ejemplo, pero no venía teniendo una línea de trabajo continua, digamos. En esto tuvimos varias idas y vueltas, digamos, proyectos incumplidos o cumplidos a medias, y decidimos hacer algo antes de fin de año para, digamos, poder realizar algo que nos permita entrar en diálogo con alguna gente que nos resulte interesante y al mismo tiempo, digamos, ir avanzando en algunas otras cuestiones. Digamos, la jornada nos vendría bien como un primer paso en algo que esperemos que el año que viene tenga más continuidad.
Sí, un poco la idea del observatorio intenta trascender con la idea del centro de investigación académico y un poco insertarse en espacios sociales más amplios e incluso de interlocución con actores no académicos o no necesariamente académicos de la función pública, del poder judicial, de las organizaciones que muchas veces también militan o participan en actividades de la militancia, podríamos decir, pero que en principio se las podría asociar como actores académicos. La idea, bueno, es un poco trascender esas fronteras y juntarnos con diversos actores a intercambiar ideas, debates, propuestas.
Claro, incluso la temática nos la impone más que el interés de la investigación académica, nos la impone el estado del debate público sobre la cuestión. Uh-huh. Hay un debate que está ahí y bueno, nosotros decidimos que el más allá de ser un observatorio, una institución que depende de la facultad, de una institución académica, es interesante denunciarse públicamente o abordar la discusión, digamos, ser parte de la discusión.
Dentro de los que van a estar participando de este foro de debate, hay personalidades y organizaciones que están, como recién mencionaban, que... La idea es trascender un poco la cuestión meramente académica o exclusivamente académica y pasar a los actores que intervienen en la realidad y al debate público. Están, por ejemplo, o estarán presentes coordinando el defensor del Fuero Penal Juvenil, Julián Axat, acá de la ciudad de La Plata, y también otras personalidades o organizaciones como, por ejemplo, Alicia Romero, del Comité contra la Tortura. Estará también Sara Canepa, de la APDH, que está dentro del programa Acción Niñez. Bueno, Mariana Chávez, de la Facultad de Trabajo Social, entre otras personalidades. Carola Bianco, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, también integrante de la APDN. Es decir, ¿cómo más o menos han pensado o van a implementar este foro de debate? En realidad la pregunta es, ¿cada uno de los que van a disertar o van a exponer va a intervenir desde su lugar de trabajo con una especie de testimonio de qué es la realidad que ellos están visualizando? ¿Así sería la intervención?
Sí, un poco la idea, bueno, en esta idea de interlocución con nuevos actores o con otros actores con los que en principio uno haciendo actividades académicas no tiene un vínculo más bien frecuente o cotidiano, Y pensando la actividad con Julián Axad, que no, con quien pensamos la jornada en su, claro, en su totalidad.
Con Esteban, y con que no está apareciendo su nombre, pero fue importante también en la diagramación de las jornadas, Esteban Rodríguez, que es asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación y docente en la Facultad de Periodismo de La Plata, docente en Humanidades acá en La Plata y en la Universidad de Quilmes.
Sí, bueno, un poco con Esteban y con Julián estuvimos pensando la jornada y dimos como con esta primera actividad que abriría la jornada, que es el foro debate entre organizaciones, y con ellos pensamos tres ejes a partir que fueron remitidos a las distintas organizaciones, alrededor de 15 organizaciones de la ciudad y de Buenos Aires que van a estar participando en este foro debate. Para que cada una de estas organizaciones, a partir de estas personas que vienen, pero en representación de los colectivos de los que forman parte, a sentar la posición de ellos a partir de estos tres ejes. Es decir, sería algo así como un conversatorio, digamos, ordenado, ¿no? En función de tres ejes sobre los cuales es necesario que cada uno siente su posición a fin de que después, en todo caso, pueda haber algún tipo de debate, de intercambio sobre la base del conocimiento de desde qué lugar opina y trabaja cada uno. Estos tres ejes fundamentalmente apuntan al reconocimiento de cuáles son los actores aliados, estratégicos, y cuáles son los actores que se ubican en una vereda enfrente en el abordaje de la temática, a la relación con las políticas públicas y el Estado, y también a la existencia de políticas, reglamentaciones, leyes y actores también supranacionales o de otro orden, no estatales, cuáles son las formas en que estas organizaciones o estos colectivos las interpretan y de qué manera se relacionan con estos, ¿no? Entonces, tratar de ir armando colectivamente un mapeo de la cuestión en el que además se visibilicen las diferentes posiciones a fin de que podamos tener un debate enriquecedor para todos, ¿no?
Originalmente las jornadas, o lo primero que nos planteamos, es tratar de darle lugar a tres tipos de actores. Actores académicos, digamos investigadores, por decirlo de alguna manera, funcionarios públicos vinculados al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial, pensamos en algunos nombres incluso del Poder Legislativo que no pudimos contactar finalmente, y organizaciones de la sociedad civil o organizaciones sociales. Pero la verdad es que a medida que uno va buscando nombres y convocando a la gente, se va dando cuenta que uno reconoce tres tipos de actores o tres posibilidades, pero las personas concretas circulan.
Exacto.
Y hay académicos, funcionarios públicos y al mismo tiempo militantes de alguna organización o miembros de organización que han sido funcionarios en otro momento. El foro, si bien se centra en organizaciones sociales y las otras dos actividades que vienen después, no necesariamente, pero todo tiene que ver, digamos, con esta, sí, con el abordaje de la temática desde estas tres posibles entradas.
Sí, pues la actividad que seguiría este foro sería un panel de presentación de libros, digamos, ahí va a haber la presentación de tres libros. Muy interesante que también nos proponen tres formas de abordar la problemática de la conflictividad penal juvenil desde lugares completamente, o no completamente diferentes, complementarios, ¿no? Es decir, situados desde distintos trabajos, de distintas experiencias, de distintos trabajos empíricos, por lo tanto complementando y complejizando el abordaje de la temática, ¿no?
Guillermo, quería para que nos repitas los tres ejes sobre los cuales van a pasar las discusiones.
Sí, uno tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento de los otros actores que trabajan en la temática como aliados o como potencialmente enemigos, la relación con políticas públicas, el reconocimiento de determinadas políticas públicas en la temática, una consideración respecto de esa y también un aporte a cuáles harían falta, cuáles habría que cuáles estarían necesitando, la relación con el Estado también, si se trabaja con el Estado, si no, qué hay que hacer con el Estado, si hay que cambiar el Estado, si hay que construir por fuera del Estado, todo eso junto. Y por otro lado, también la existencia de otros actores que trasciendan lo estatal, que trasciendan, pienso en organismos internacionales, en legislaciones supranacionales. Un poco son estos tres ejes, que son de todas maneras un tanto amplio y que permiten que cada organización o colectivo lo adapte un poco al trabajo que viene realizando, ¿no?
Y seguramente dentro de del primer eje que vos mencionabas y nos recordabas, seguramente será ineludible la cuestión de los medios hegemónicos, medios de comunicación, la construcción también de muchas representaciones que hacen a la niñez, y que es un tema que está permanentemente siendo trabajado, no solo por la gente, por el área académica, sino también por muchos actores que son parte de organizaciones sociales, por ejemplo, que van visualizando cómo se trata. Y tenemos que preguntarle a ustedes, por supuesto, desde el Observatorio de Jóvenes de la Facultad de Periodismo, qué es lo que vienen viendo, por lo menos en el último tiempo, acerca de cuál es la intervención y el rol de los medios de comunicación hegemónicos para la construcción de estas representaciones.
El Observatorio tiene una serie de líneas de trabajo. Esta jornada se enmarca, digamos, en un área temática que tiene que ver con esto, con la conflictividad penal juvenil. Pero tenemos otra línea de trabajo que es el análisis de los medios de comunicación. Así que tu pregunta me viene bárbaro para poder darle lugar a eso. Y lo que nosotros hacemos es un relevamiento, un monitoreo de medios. Nosotros seguimos 9 medios, 4 nacionales, 5 del interior. De lunes a viernes levantamos todas las noticias que ellos publican, que en donde aparece un joven. Lo que vemos ahí es, digamos, en términos numéricos, así, no tengo los datos acá encima, no sabía que iban a preguntar sobre esto, pero así a grandes rasgos lo que puedo recordar es que el 20% de las noticias que publican los medios tienen que ver, en donde aparece un joven, ¿no?, tienen que ver con prácticas delictivas. O sea, con jóvenes en situación de delito. El 10 y pico, casi 20%, tiene que ver con jóvenes que sufren, son víctimas de algún delito. Y el 10 y pico, un poquito menos, digamos, tiene que ver con jóvenes en situación violenta, digamos. Situaciones violentas, no necesariamente delictivas en el sentido, ¿no?, de robos, de
una pelea en la escuela.
Exactamente. Entonces, entre esos tres temas, tenemos que más del 60% de las noticias que publican los medios sobre los jóvenes tienen que ver con delito o violencia. Ya sea jóvenes siendo protagonistas del delito y la violencia, o sufriendo el delito y la violencia. Entonces ahí tenemos claramente, digamos, en un dato duro que tampoco dice tanto, hay que analizar más detenidamente qué dicen esas notas, pero como primera aproximación, nosotros ya sabemos que de cada 10 noticias, casi 7 tienen que ver con la violencia y el delito. Y ya nos habla, ¿no?, de algún tipo de configuración mediática. Y, bueno, ¿quién es el joven que aparece en los medios? Y que da lugar también a esto, ¿no? A una forma de percibir a los jóvenes que también puede encarnarse en políticas públicas o en prácticas cotidianas de las personas, ¿no?
Y con respecto también, ya que estás contando mínimamente cómo es el trabajo que hacen desde el observatorio, me imagino que también rastrearán no solo lo cuantitativo, sino también en qué secciones o en qué parte de un diario aparece el joven, a dónde está, ¿no?
Exactamente, sí. Tenemos varias entradas del análisis de medios. Obviamente, como se desprende de esto que acabo de decir, la mayoría de las noticias sobre jóvenes se publican en la sección policial. El 40 y pico% de las noticias aparecen en las secciones policiales. Otra de las entradas que tenemos para analizar las noticias es, bueno, ¿quiénes son las fuentes principales? Obviamente, si estos son los temas y si la sección principal es policiales, la voz principal es o la policía o la justicia, digamos, funcionarios judiciales, muchas veces fiscales o abogados defensores. Otro tipo de denunciadores posibles, no sé, la voz de los propios jóvenes aparece en muchísimo menor medida, en algo así como apenas más que el 10%, el 11-12%.
Significativa, ¿no?, la diferencia.
Exactamente, lo que da cuenta, bueno, del tipo de relato que hay en los medios sobre los jóvenes. No mencioné que los medios nacionales que relevamos son Página 12, Tiempo Argentino, Clarín y La Nación y Crónica. Y después seguimos a El Día y El Hoy de La Plata, a la voz del interior de Córdoba y a la capital de Rosario. Eso son, eso es el monitoreo, digamos. Estos datos se desprenden del análisis de esos medios.
Bueno, como para recordar los datos de este foro debate que van a estar que están organizando desde el observatorio, quería mencionar los libros, Guillermo, si te parece, que hay uno de la doctora Claudia Cesaroni que lleva por título La vida como castigo.
Sí, ese es un libro que relata y analiza los 5 casos de perpetua a menores que existen en la Argentina. Es como, a mí me parece, uno de los temas tabú en la temática, que aún en lugares en donde se suele hablar de la conflictividad penal juvenil, es casi un tema del que no se puede hablar, como si fuese algo indigerible, ¿no? Menores que fueron condenados a perpetua, hay 5 casos en la Argentina y están relatados en ese libro, así que viene la autora a contar las conclusiones, a contar los 5 casos y lo que fue su experiencia de trabajo.
Es interesantísimo. Nosotros tuvimos a Claudia un momento hablando sobre este tema y es increíble también, como decís vos, que el tema no esté discutido así todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Paradigmáticos los casos, y Claudia también lo relata muy bien.
Sí, y después, por otro lado, viene el doctor Gabriel Bombini, que es de la Universidad de Mar del Plata, a presentar un libro que él coordina, que se llama Juventud y Penalidad, que tiene un capítulo de diversos autores. Uno de esos capítulos pertenece al propio Bombini, otro a Julián Axad. Creo que Alcira Darocchi escribió un capítulo también de ese libro, y otros también docentes de la Universidad de Mar del Plata y de la Universidad de Barcelona, si mal no recuerdo, que proponen desde diferentes también desde diferentes entradas y desde diferentes disciplinas, no solo desde el derecho, pensar la cuestión de la penalidad juvenil y de las agencias de control social penal, es decir, cuál es la función que cumplen. En general aparece la idea de meramente como control y castigo, y no como instancia que pueda potenciar la solución de los conflictos. Uh-huh. Y por último estaría la licenciada Andrea Jomene presentando su libro Psicoanálisis en la trinchera, que relata y analiza su experiencia de psicoanálisis con pibes chorros, ¿no? Fundamentalmente con los denominados pibes chorros, con pibes en conflicto con la ley, sus prácticas de psicoanálisis, que en general respecto a lo cual en general tenemos reflexiones más bien sobre personas de otros sectores sociales, ¿no? El psicoanálisis suele ser asociado, bueno, ella tiene el trabajo con estos pibes en conflicto con la ley y tiene ahí una visión muy muy interesante de lo que surge de esta experiencia, ¿no? Así que va a estar también comentando su libro.
Entonces, el próximo lunes 14 de noviembre van a estar realizando en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social esta jornada de Jóvenes y Legalidad, reconfiguraciones en el abordaje de la conflictividad penal juvenil, en la cual, como nos contaron, van a estar participando un montón de organizaciones y personas que integran esas organizaciones a través de los ejes que nos mencionaban. ¿La acreditación es en el mismo lugar, en el mismo momento?
La acreditación es a partir de las 11 de la mañana en la facultad. Nos queda mencionar también el último panel de cierre. Uh-huh. La jornada tendría 3 actividades: el foro debate, la presentación de los libros y un panel de cierre con investigadores. Está Sergio Tonkonov, sí, que es investigador de CONICET. Va a estar Ileana Arduino, que es secretaria del Ministerio de Justicia de la Nación.
De Seguridad.
De Seguridad.
Sí,
ella
trabaja
Nación
en políticas de prevención del recientemente creado Ministerio de Seguridad. Uh-huh. Y bueno, viene para comentar cuáles son los trabajos y las políticas que se vienen, y también para, bueno, tratar de complejizar un poco más ahí el abordaje.
Va a estar Ganón.
Y por otro lado viene también Hugo Ganón, que es el defensor general de la provincia de Santa Fe, que estuvo trabajando acá en San Nicolás. Se fue, tuvo sus encontronazos con Casal y en su momento con Falvo. Actualmente es el defensor general de la provincia de Santa Fe. Y va a estar también
Alcira Darocchi, que es la directora de la carrera de Sociología de la UBA, además de ser la directora de un programa que trabaja con jóvenes en situación de encierro. Este panel se llama de Jóvenes, Delito y Agencia de Control Social Penal.
Todo esto comenzará a las 11 de la mañana,
En
la sede de la calle 63, diagonal 113.
Exactamente.
Obviamente la entrada es libre para que se quiera acercar a las 11 de la mañana a esta jornada de Jóvenes y Legalidad. Federico y Guillermo, les agradecemos mucho esta participación. No sé si les queda algún dato más para agregar.
Simplemente recordar que a las 11:30 es el foro debate, a las 3 de la tarde la presentación de los libros y a las 4 de la tarde el panel de cierre.
Perfecto.
Agradecer la difusión de la jornada.
Exacto, y agradecer.
No podemos negar de entrada, Guille, vos. Quedamos por lo menos por una próxima.
Y a ver cuándo vuelve la columna, ¿no?
Así es. Pero bueno.
Ya veo que igual me están reemplazando, así que...
No, todavía no.
No se reemplaza nadie.
Chicos, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias.